Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Buen día, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana.
Hoy es martes 30 de abril y tenemos de todo para contarte. Bienvenido, bienvenida.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Lo primero que te vamos a contar es que se cortó la luz, no tenemos mucha idea de por qué y así amaneció Ushuaia con un corte general, estamos todos oscuras. Ahora sí, arrancamos por el debate sobre la ley ómnibus que continúa en la Cámara de Diputados y en este momento el lugar suena a esto.
Bueno, la verdad que una jornada bastante larga. Yo quiero empezar diciendo que este ley claramente no es para la libertad de los argentinos, sino es para la libertad de un 1%, el 1% más rico. Y las multinacionales, ¿no? Entonces yo lo llamaría ley de base para el saqueo de nuestro país y pérdida de todos nuestros derechos. Este proyecto que trae el Ejecutivo claramente demuestra diferencia, ¿no?, entre las urgencias que tienen los sectores ricos y los sectores que tiene nuestro pueblo. Hay cuatro que son las que manda el Ejecutivo, ¿no? Administrativa, financiera, energética y económica. Bueno, yo les quiero preguntar dónde incluyen las emergencias que viene planteando nuestro pueblo.
Al momento de grabar este podcast, el gobierno tendría el respaldo para su aprobación general, pero la discusión detallada se anticipa un poco más complicada.
Para que se entienda esto último, hacemos una nota al pie. Las leyes y los proyectos de ley se aprueban de manera general, es decir, todo el proyecto, y luego se revisa más minuciosamente. Un proyecto de ley está compuesto por capítulos, los capítulos tienen artículos y los artículos tienen incisos.
Dicho eso, recordamos que en febrero, cuando la ley se cayó, los consensos estaban tan complicados que en un momento se empezó a votar inciso por inciso. En este caso la cosa es distinta.
Una vez que se vote en general y muy probablemente se apruebe, el consenso actual es votar capítulo por capítulo, o sea, digamos, en paquetes. Aunque cualquier diputado va a poder pedir un debate más fino.
El capítulo de la reforma del Estado es uno de los puntos de preocupación, especialmente el artículo 3 que otorga facultades al presidente para intervenir y eliminar organismos estatales.
El oficialismo se enfrenta a la posibilidad de no tener los votos necesarios para aprobar ciertos artículos, como el mencionado artículo 3 o las facultades extraordinarias por un año.
Otro de los puntos es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que el gobierno lo presenta como RIGI. Sectores de la oposición lo señalan como una vía libre para el dinero sucio.
Por todo esto, aún después de que recibas este podcast, el debate va a seguir adelante con incertidumbre sobre el resultado final de la votación en particular.
Nos venimos para la provincia porque el intendente de Río Grande, Martín Pérez, anunció que la tarifa del boleto de colectivo va a experimentar un aumento en los próximos días después de un largo periodo de congelamiento. Se estima que el incremento será superior al 150% con respecto al valor actual, que es de 191 pesos.
Pérez señaló que el objetivo es que durante todo el mes el precio no supere los 500 pesos y que luego se realicen reajustes en función de la volatilidad de los costos. Explicó que se ha mantenido el precio anterior durante abril, pero que a partir del próximo mes se va a aplicar este ajuste.
Es importante recordar que antes de este incremento, Río Grande se ubicaba como la ciudad con la tarifa de colectivo más baja del país. Cuando suba a 500 pesos, quedará en el puesto número 38.
Por su parte, Ushuaia, con 800 pesos, es el sexto boleto más caro según un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.
Los trabajadores metalúrgicos vinculados a las empresas del Grupo Mirgor en Río Grande, bajo la modalidad PPD, llevaron a cabo una olla popular frente a una de las plantas fabriles para expresar su preocupación y reclamar por continuidad laboral.
Según cuenta Gremiales del Sur, Jonathan, que es uno de los trabajadores, explicó que más de 500 compañeros se encuentran en la misma situación bajo la modalidad PPD, personal de planta discontinua, lo que dificulta el acceso al fondo de desempleo, ya que aparecen como activos en ANSES.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué si tienen trabajo o tienen un contrato con la fábrica querrían aparecer en el fondo de desempleo del ANSES? Bueno, el asunto es que el operario relató que el 30 de noviembre fueron notificados como PPD y el mismo día suspendidos por tiempo indeterminado. Si bien la modalidad de PPD plantea que deben llevarlos a trabajar durante 4 meses, el hombre relató que la fecha límite para recuperar su trabajo sería septiembre. Sin embargo, se preguntó cómo hacemos para llegar hasta septiembre sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda.
Los trabajadores expresaron su descontento con la situación y y destacaron que están dispuestos a luchar por recuperar sus puestos de trabajo. Criticaron la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de la empresa, mencionando que solo un pequeño porcentaje de trabajadores cambió de modalidad según lo pactado.
Cerramos con un artículo que nos comparte un oyente cuyo nombre no tenemos, pero a quien agradecemos. Según cuenta Federico Trofelli en Tiempo Argentino, días atrás Manuel Adorni anunció que se iba a ajustar sobre lo que es el área del Reprocan.
Trofelli cuenta que el gobierno restringió las patologías por las cuales los profesionales de la salud pueden indicar el uso del cannabis medicinal.
Actualmente se reciben cerca de 1,000 solicitudes por día y solo se están aprobando 40. Según explicó el abogado Juan Palomino, especializado en derecho cannabis, el área encargada está colapsada de prontos despachos y de amparos de pacientes. Hay 450 ONGs o más que están esperando el alta para poder utilizar el sistema.
Como relata Sebastián Basalo, organizador de la Expo Cannabis, desde el Ministerio de Salud indicaron que este retraso se debe a que buscan auditar el proceso, lo cual sería positivo si redunda en una mayor agilidad y eficiencia, pero a la vez la limitación del número de patologías va en contra de la evidencia científica y de la misma ley que afirma que basta con la indicación de un médico.
Basalo destacó que el Reprocan casi no representa un costo económico para el Estado, afirmando que viene funcionando muy bien estos años y de él depende la salud y la calidad de vida de casi 300.000 personas. Las leyes que habilitan este sistema no solo blanquearon una situación cotidiana para los usuarios, sino que también amplían la aplicación de la planta, extendiendo su uso para la construcción, los textiles, la celulosa y productos de consumo humano como los comestibles.
Mándanos un mensaje de WhatsApp
al 549-2901-502990.
Recibí nuestros contenidos en tu celular
y hablemos distinto.
Nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
Cuando tengas alguna data respecto al corte de luz, aparentemente está cortado en toda la ciudad de Ushuaia, solo hay luz en Planta Orión, en el aeropuerto y en el puerto de la ciudad capital. Estamos sin luz en Ushuaia. Bueno, cuando vuelva la luz, vamos a averiguar bien qué ha pasado. Gracias por acompañarnos. Recordá que mañana es feriado, Día del Trabajador y la Trabajadora, 1 de mayo. Te deseamos una excelente jornada de hoy y un buen descanso mañana. Y con la pastilla, si te parece, nos reencontramos el jueves.
Chau.
Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.